Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, como todas las semanas, para hablar y para, sobre todo, debatir en temas deportivos. Entramos una semana muy interesante. Conoceremos a los finalistas de la Liga de Campeones de CONCACAF. Cruz Azul y Pumas juegan una semifinal mañana en el Azteca, que promete ser muy buena. Y también vamos a conocer a los semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa, donde hay equipos maravillosos: el Real Madrid, el Manchester City, el Liverpool, el Bayern Múnich, en fin. Saludo con mucho gusto a Mauricio Imay. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro. Un abrazo, Mauricio.
Hola, David. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para todos.
Perfecto, Mauricio. Bueno, vamos a tener un programa interesante. Hablaremos del fútbol mexicano. Hablaremos también de temas que tienen que ver con el fútbol internacional, por supuesto. Va a estar con nosotros un poco más adelante Adal Franco para hablar del pódium, el número 16 que consiguió en su carrera Sergio El Checo Pérez. Hablaremos también de béisbol, hablaremos de boxeo, triunfo de Gennady Golovkin, el kazajo ganó en Japón y está listo para una trilogía muy esperada con Saúl El Canelo Álvarez en septiembre, si El Canelo es capaz de vencer en mayo a Dmitry Bivol, el boxeador ruso. Bueno, estamos listos, Mauricio. Vamos a comenzar con el tema del Guadalajara. De frente, prohibido esquivar. Chivas ganaba con 10 hombres en la cancha. Parecía estaba a punto de enviar un tuit que dijera triunfo heroico del Guadalajara. Cuando de pronto apareció el uruguayo Fernández y Luis Leo Fernández y termina marcando un golazo en tiempo de compensación y de esa manera le empatan al Guadalajara. Te pregunto, Mauricio, ¿por qué no le alcanza para ganar a este equipo de Chivas, a este equipo de Marcelo Michele Año? Bueno, la realidad es, ahora vamos a hacer contacto con Mauricio enseguida, la realidad es que este Guadalajara no le alcanza para ganar porque tiene distracciones, porque comete errores defensivos, más allá, obviamente, de que el gol de Leo Fernández hay que ponerlo como uno de los mejores que hemos tenido en el torneo. Pero yo vi bien a Chivas después del gol de JJ Macías, que llegó en la segunda parte jugando con un hombre menos desde muy temprano en el partido por la expulsión de Cisneros. Vi bien al Guadalajara. Raúl Gudiño regresó bien, también hizo algunas atajadas importantes. ¿Y qué le pasa a Chivas al minuto casi 96? Que bueno, el disparo, yo le doy el mérito, obviamente, a Fernández. El disparo es maravilloso, maravilloso. La jugada él mismo se la genera. Y bueno, el Toluca festejaba el sufrido empate. Pero también después del partido existió este incidente por ahí entre el Pollo Briseño y el Chino Huerta, donde se hicieron de palabras, se calentaron y llegaron a las manos. Realmente el Guadalajara ha sido un equipo que no sabe ganar los juegos. No sabe ganar los juegos. Y la pregunta es, ¿por qué no sabe ganar los juegos? Mi interpretación, Mauricio, es que le falta personalidad. Le faltan líderes en el campo de juego.
Por mentalidad. Un Guadalajara que es muy curioso. De repente es complicado entender, ¿no?, lo que sucede en el fútbol. Y me parece que eso vivimos el pasado sábado con el Guadalajara. ¿Por qué? Porque jugó uno de sus mejores capítulos bajo la gestión de Marcelo Michele Año. Me parece que lo que él hace desde la banca fue tomar buenas decisiones, el cambiar a línea de cinco, luego el atreverse a meter a JJ Macías con un hombre menos, entendiendo que se había ido Cisneros expulsado desde el minuto 25 y le había alcanzado para ganar el partido hasta el minuto 95. En la última jugada del partido le marcan un golazo y lo termina empatando. Me parece que es también hasta un tema de suerte, ¿no?, lo que le sucedió al conjunto del Guadalajara el pasado sábado. Entiendo que se ha convertido en el deporte nacional pegarle a Marcelo Michele Año. Me parece que lo del sábado no tuvo nada que ver.
Bueno, ahí está también el tweet que envió la... que puso muy ocurrente la gente de Chivas.
No, porque eso no es ocurrente, David. Eso es ridículo. Eso es una falta de respeto para tu presidente deportivo. Y el Ricardo Peláez que yo conocí hace unos años en América, hoy hubiera despertado, digo hoy porque ayer seguramente descansaron, hoy a primera hora es para que Ricardo hubiera ido a la oficina de quien sea a decirle: el que tomó esa decisión se tiene que ir hoy de la institución. Es ridículo.
¿Pero
es ridículo?
¿Por qué? Dime dónde estuvo el error.
David, tú sabes que esa imagen... que esa imagen fue criticada, cuestionada, y hasta se llegaron a burlar de Ricardo Peláez en su momento.
A ver, Mauricio, o nos adaptamos o morimos. Vivimos una época de redes sociales, vivimos una época de tratar de ser irónico, sí, de tratar de buscar la broma, vivimos una época también del fake news. Yo no veo el director el que hace esto en el Guadalajara con la idea del community manager. Yo no veo ningún pecado, pero bueno.
No, es que aquí el tema es ponerte en los zapatos de Ricardo Peláez. Se están burlando de la imagen del presidente deportivo. Eso es.
Ay, qué
exagerado. No es exageración, David. No es exageración. En su momento todos se burlaron de Ricardo Peláez por esa imagen. Y ahora el community manager al minuto 85 se le ocurre, porque es muy ocurrente, es muy creativo, se le ocurre subir esa imagen.
A ver,
dos centímetros.
¿Cómo se llama? Tú y yo sabemos cómo se llama el community manager.
Yo no lo conozco.
Ya, si lo conoces, si fue compañero tuyo, Mauricio, por favor.
¿Quién es?
Y lo conocemos. Bueno, mejor me voy a respetar en este caso la...
Pero ¿quién es el community manager? ¿Quién es? Yo no lo conozco, en serio, yo no lo conozco, no tengo idea quién sea.
Te lo digo en la pausa y si quieres, si estás de acuerdo, lo revelamos al siguiente bloque.
Creo
hablemos de la América, no Mauricio y May. Hablemos del milagro americanista, ¿no? Y la pregunta aquí es si Fernando Ortiz, ya se puede hablar de que Fernando Ortiz deba ser más que un técnico interino. ¿Tú crees que va a ser necesario que la directiva de la América diga, señores, es nuestro técnico definitivo? Yo creo que todo el mundo entendemos que es definitivo por el resto de la temporada, pero más allá, no lo sé, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que la recuperación del América ha sido, yo decía que ha sido tan sorprendente como sospechosa, ¿no? Es decir, y sospechosa en el sentido de que los jugadores de fútbol cambian de una semana a otra. A mí me vienen por ahí con la historia algunos que enseguida se cubren, dicen, es que tú nunca estuviste en un vestidor, es que tú no jugaste en el fútbol, pero la simple presencia de un entrenador diferente puede cambiar el ambiente. Por favor, que no me frieguen con eso. O sea, un profesional es un profesional. Esté quien esté como entrenador. Y está claro, ya hablaremos un poquito más adelante de ello en la hora cero, está claro que el capricho de la mente del futbolista define muchas cosas. Son ellos los que corren y dejan de correr. Son los que ganan o pierden partidos. Y es evidente, Mauricio, que esta América ha sufrido un cambio casi milagroso.
David, yo creo que el futbolista del América en ningún momento dejó de ser profesional con Santiago Solari. Se desgastó una relación, se terminó un ciclo, como puede pasar.
Te lo creo, si tú lo dices, te lo creo.
Ese desgaste puede suceder en cualquier empresa entre un empleado y un jefe. En cualquier lado puede pasar. Y sucedió en América. En ningún momento dejaron de ser profesionales los futbolistas. Yo en ningún momento supe que un jugador no llegara a entrenar. Yo en ningún momento vi en los partidos a los futbolistas que dejaran de correr. Simplemente ya estaban fastidiados y desgastados de quién era su técnico por el trato y por la forma de ser de Santiago Solari.
Dices que en cualquier empresa...
Sí.
Tú dices que en cualquier empresa pasa lo mismo, se desgasta la relación. Sí, la única diferencia es que si en mi empresa nos va mal en el programa, muy mal, y el que se va a ir soy yo, no mi jefe. Y aquí el jugador de fútbol sabe que el que se va a ir es su jefe, no él. sí que es muy vivo.
Ahí sí, ahí tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón y quizá es la única industria en el mundo en la que pasa, ¿no? Que primero se va el jefe y después el empleado. Respondiendo nada más la pregunta de Fernando Ortiz, para mí tenemos que esperar a que termine la temporada para saber si se ha ganado una oportunidad para quedarse en América. Me parece que hoy es muy pronto y muy precipitado para decir.
Ahora, Mauricio, una pregunta. ¿Le podemos poner algún límite? Yo no creo tampoco en eso, porque habrá que ver las formas, las maneras. Pero podríamos decir, ya escuché a algunos decir por ahí, si llega a semifinales, se queda. Si llega a la final, se queda. Si es campeón, se queda. ¿Podemos establecerlo así, bajo un tabulador prácticamente a destajo? Bueno, yo creo que Mauricio tiene algunos problemas para escucharme. Después de la pausa lo vamos a corregir bien. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es Cruz Azul. Y te pregunto, Mauricio, si aspira a pase directo a la liguilla. Una mala noticia para Cruz Azul es que ha sufrido por la lesión de Charly Rodríguez, uno de sus principales futbolistas y un jugador que también había tenido cierta notoriedad con la selección de el Tata Martino. Realmente la lesión del Charly Rodríguez y los resultados tan complicados de este Cruz Azul le pueden afectar para no quedar entre los cuatro primeros.
No solo para no quedar entre los primeros cuatro, sino además para quedar eliminado de la Liga de Campeones de CONCACAF. Me parece que se suma esta baja de Charly Rodríguez a otra muy sensible y que les ha costado mucho trabajo suplir, la de José de Jesús Corona. Hoy Jurado no te da garantías de absolutamente nada. Tiene más nervios en los partidos que Chambarete crudo, ¿no? Esa es la realidad y es un problema que tiene que solucionar pronto el conjunto de la máquina. Si a eso le sumamos lo de Charly Rodríguez, sí creo que se está perdiendo de dos futbolistas medulares para el esquema de Juan Reynoso. ¿Corre riesgo? Sí, corre riesgo el pase directo a Liguilla y corre riesgo el pase a la final de la CONCACHAMPIONS.
Bueno, Cruz Azul tiene 21 puntos en este momento, en 13 jornadas. Y la realidad es que yo creo que aspira a desbancar al Puebla y al Atlas, que están por encima de este equipo de la máquina en este momento. La diferencia con el Atlas es un punto, la diferencia con Puebla son dos. Y yo creo que Cruz Azul tiene realmente posibilidad de hacerlo. Vemos aquí el ESPN Football Index dice que el 3 de abril había un 47% y el 11 de abril ha bajado a 38%. Bueno, también hay que tomar en cuenta, Mauricio, que el equipo de Cruz Azul está ocupado o tiene la mente ocupada en disputar la Liga de Campeones de CONCACAF. Y eso de alguna manera te afecta. No le afecta a Liverpool ni al Manchester City, pero sí le afecta a Cruz Azul. Bueno, tenemos problemas para tener a Mauricio Imay. Vamos a hacer mejor una pequeña pausa, porque si no, pues se va a tener que fregar escuchándome nada más mis puntos de vista. Y este programa no se trata de eso. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Vamos a resolver el problema técnico que tenemos. Ya regresamos a Cronómetro para hablar también de Ochoa, que llegó a 400 partidos con la América. Yo sé lo que va a decir Mauricio Imay. Ya me imagino, pero bueno. En la mira, regresamos a Cronómetro para poner en la mira a Charly Rodríguez. Ya comentábamos, a Carlos Rodríguez, ya comentábamos temprano en el programa a Mauricio Imay que la baja es muy sensible, pero es peor que la de Corona, el portero que también está ausente, sobre todo por lo que ha significado, la incertidumbre que ha significado el suplente de Corona.
Yo lo veo muy similar, David. Son dos futbolistas medulares en el esquema de Juan Reynoso. Entiendo que lo de José Jesús Corona no solamente te aporta talento y calidad, sino también experiencia, y eso es importantísimo en un portero, de lo cual se ha quedado lejísimos Sebastián Jurado. Pero Charly Rodríguez estaba viviendo un momento fantástico, a tal grado que llegó a cambiar su esquema de juego Gerardo Martino para que tuviera cabida. cambió ese famoso 4-3-3 para un 4-2-3-1 y que así tuviera un lugar. Eso nos habla del gran momento futbolístico de Charly Rodríguez. Me parece que al no tener a Charly y al no tener a Corona, insisto en este tema, a Cruz Azul le va a costar mucho trabajo seguir con vida en CONCACHAMPIONS y calificar dentro de los primeros cuatro directo a Liguilla.
Sí, yo la verdad veo la muy, muy sensible la baja de Carlos Rodríguez, pero también veo que Cruz Azul invirtió mucho dinero como para depender de un solo futbolista. Entiendo lo que aporta Carlos Rodríguez. Entiendo también lo que aporta el portero Corona, que como tú dices le da además un tema de personalidad, de veteranía en el campo de juego. Pero sí, lo de Carlos Rodríguez es un jugador de campo y un jugador que además estaba en un gran momento. Realmente el ataque, la mayor parte de los ataques de Cruz Azul dependían o surgían de la inspiración de este futbolista que iba de menos a más después de que Monterrey había bajado sus condiciones y también, insisto, le habían dado una muy buena oportunidad con la selección mexicana de fútbol. Aún así veo a Cruz Azul con un plantel para no ofrecer pretextos.
Sí, por algo se le invirtió tanto, ¿no?, a este equipo de Cruz Azul y no tendría que poner pretextos. Yo no, me cuesta trabajo encontrar un futbolista de características similares a la de Charly Rodríguez, quizá Otero y ha tenido prácticamente nada de participación, sobre todo en Liga. En CONCACHAMPIONS tuvo buenos minutos, sobre todo contra el Forge, el conjunto canadiense. Veremos si es el futbolista que tome el lugar de Charly.
Bueno, un poco más adelante, Mauricio, tú arremetías contra el community manager de las Chivas por ese mensaje que envía, ese meme que envía,
sí, que,
al final del partido con Ricardo
Peláez. Que creo que más allá de las fallas en la comunicación, nunca me diste el nombre, ¿verdad?, del community manager.
No, para guardar su
bueno, en el corte me cuentas.
Que es por respeto. Luego te cuento. A ver, te pregunto, Briseño, ¿merece una sanción por el altercado con Huerta?
Mira, más allá de una sanción, me parece que estas cosas en un equipo de fútbol se arreglan en el vestidor con la puerta cerrada, como algún día me dijo un futbolista, ¿no? Que el grupo estaba roto, se encerraron, se dijeron las cosas de frente, algunos llegaron hasta los manotazos y ahí entonces es cuando se corrige. Pero para eso tiene que involucrarse el técnico y el directivo, para poner orden, para decir, somos un equipo y como equipo tenemos que buscar el objetivo que nos hemos propuesto desde que arrancó esta temporada. Hoy, con este tipo de situaciones, lo de Briseño, lo del Chapo, me parece que lo que es Guadalajara es muy alejado a un equipo. Es una verdadera pachanga.
Yo no me atrevería a decir pachanga, pero a ver, mira, nosotros lo que más ha presumido el año, Marcelo Michel Leaño, es que el jugador está contento, se le nota unido, trabajando con el mismo camino, en el mismo rumbo, en el campo de juego. Y lo que vimos el sábado en Toluca es muy reprobable. Ahora, yo también entiendo la personalidad del Pollo Briseño. Y ¿sabes una cosa? No me molesta, como el community manager con lo que hace. No me molesta tener un jugador como Briseño. Es más, yo creo que si futbolísticamente, físicamente estaría en otro nivel, estaría dentro del campo de juego. Y Chivas no tendría tantos problemas para ganar partidos.
David, si esto hubiera pasado con dos futbolistas del América, hubieras hecho un escándalo. Un escándalo. Son dos jugadores del Guadalajara y ahora dices que hasta te gusta.
La misma salida que yo desesperado le doy a José Ramón cuando habla del Real Madrid. Le digo, y si fuera el América. A ver, Mauricio, ¿no te gusta? ¿No crees, y tú coincidías conmigo, que a Chivas le falta jugadores de personalidad? Y Briseño tiene más personalidad que fútbol.
Sí, pero esto es fútbol y esto se gana con talento, no solamente con personalidad. Y si ese talento y esa calidad no la tiene Briseño, bueno, pues por eso está en la banca. Ahora, esa personalidad también hay que saber encauzarla, ¿eh? Y me parece que el Pollo Briseño en eso se ha equivocado últimamente, o por lo menos así lo hemos visto.
Puede ser. Tienes toda la razón del mundo, pero bueno, a mí me parece que yo prefiero más como Briseño que otros, que más con la mentalidad de Huerta. Pero bueno, Esta es una figura que tú conoces muy bien, Mauricio. Has seguido toda su carrera. Llegó a los 400 partidos con el América. Solo Adrián Chávez ha defendido más veces la portería del América. Pero yo creo que más allá de un número de partidos, habrá que tomar en cuenta el impacto en la historia del América que dejó Héctor Miguel Celada. Para mí Celada es, cuando hablamos de un portero del América, Celada es el comparativo de cualquiera. ¿Está Ochoa por arriba de Celada?
Mira, David, yo creo que a Guillermo Ochoa lo que le ha faltado con América es tiempo, porque él se va muy pronto a Europa.
Oye, tiempo, tiene 400 partidos, no los ha jugado en 3 semanas.
Imagínate lo que son las cosas, ¿no? Eso te habla del tamaño, de la jerarquía de Guillermo Ochoa. Él se va muy pronto a Europa y él hace prácticamente su carrera en Europa. Ahora le toca volver ya en un plan más maduro, ¿no? Como yo le digo a él, más viejo. Y me parece que ha aportado lo que ha podido aportar y no le ha alcanzado para ser campeón. Yo creo que en cuanto a títulos, le faltaría eso para decir que es una leyenda en la portería del América.
Pero ya él fue campeón, ¿no fue campeón con Mario Carrillo?
Sí. Él tiene ese título. A mí me gustaría, para saber lo que es, ¿no? O sea, para la figura que es Guillermo Ochoa, a mí me gustaría hablar de 3, 4, 5 títulos con el América. Yo sí. Siempre lo he dicho, y tú sabes, David, para mí Guillermo Ochoa es el mejor portero en la historia de la selección mexicana.
Bueno, entonces, ¿qué te falta para decir que es el mejor en la historia de la América? ¿Títulos?
Títulos.
¿Nada más?
Sí, nada más. Títulos. Eso es todo.
Sí. Bueno, yo no tendría mucho reparo y ni tampoco tendría demasiado miedo. No miedo, no sé si te tengas miedo, precaución en decir que Ochoa es el mejor portero en la historia de la América. Yo creo que sí lo es. Además, un jugador que el América siente como surgido de sus filas, más allá de que tenga un pasado por ahí atlista, pero realmente fue el América el que lo expuso a ese tipo de condición. Y yo creo que además, ser portero en la América, Mauricio, implica una condición mediática y una presión que no tienen otros.
De acuerdo, Ahora, es un histórico, Es un histórico. Ya después podemos decir el 1, el 2, el 3, pero sí, de que es un histórico, por supuesto que es un histórico y un referente del conjunto americanista, además surgido de ahí, que no es poca cosa.
De acuerdo. Yo creo que hoy estamos para discutir sin ningún problema si está por arriba de Celada o a la par de Celada. Y con eso lo dice toda la carrera de Guillermo Ochoa en el América. Bueno, Mauricio, regresamos con el Checo Pérez, ¿te parece?
Me parece. No solo me parece, me emociona.
Perfecto, y Adal Franco que viene con nosotros.
Ahí va el segundo lugar para Checo Pérez, que también recibe aplauso de la gente por una buena actuación del piloto mexicano desde la calificación, pero era imposible llegar al ritmo de un implacable Charles Leclerc.
Ahora irá el premio para Checo Pérez, ubicado segundo. Es muy importante, Chacho, que siga sumando Checo como lo está haciendo.
Bueno, un fin de semana histórico. Podium 16 para el Checo Pérez en la Fórmula 1. La verdad es que hizo una muy buena carrera. Y Adal Franco está con nosotros hoy, Mauricio, para analizar lo que fue la actuación del Checo Pérez. Adal, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te preguntaría rápidamente, ¿está a la altura de Verstappen? Hoy he escuchado al director, me parece asesor de Red Bull, decir que Checo Pérez, no sé si les ha entrado en la duda, porque aún así estaban hablando de una mala carrera porque Verstappen tuvo que abandonar. Pero aquí están las palabras de Helmut Marko, dice: Checo hizo una gran carrera y estuvo en pie de igualdad con Max. Eso es exactamente lo que esperamos de él. ¿Qué opinas, Adal?
¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Siempre un gusto acompañarles, les mando un fuerte abrazo. Yo a veces creo que Helmut Marko es mexicano y en esta ocasión fallaría la nacionalidad. Y digo eso en tono de ironía, porque hay un sector de mexicanos que revientan y revientan a Checo Pérez. Y si ha habido alguien que ha presionado al piloto mexicano es justamente Helmut Marko, ¿no? Que no ha estado satisfecho, conforme, cualquier errorcito lo hace muy grande. Y ahora que tenga estas palabras hacia Checo, termina por ser sumamente positivo y merecido, David, por lo que hace Checo Pérez. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Muchos dicen, está al nivel, está al altura le puede pelear el Campeonato Mundial de Pilotos? Y lo platicamos el otro día, David. La respuesta es no, porque no lo va a permitir el equipo. Checo tiene que estar atento para que cuando caiga alguna migaja de esa mesa, la agarre por completo, como lo hizo muy bien este fin de semana.
Yo nunca reventé a Checo Pérez. Dentro de lo poco o nada que sé de automovilismo, sí llegué a tener ciertas dudas del piloto mexicano, mismas que me ha ido borrando o me ha ido aclarando con el paso del tiempo, y hoy solamente tengo que reconocer el buen trabajo que ha hecho en los últimos años. Además de mandarte un abrazo, Adal, te preguntaría, ¿qué implica el terminar detrás de Russell como lo hizo ahora en Australia?
Para Hamilton detrás de Russell, por supuesto que es un golpe importante, pero también entendible porque no es el auto que está funcionando. Todos los reflectores, toda la atención están en el mejor auto de la grilla, y ese es el de Ferrari, con Charles Leclerc, que realmente no tuvo mayor oposición. El auto está volando, literalmente. Una pena lo que pasó con Carlos Sainz, una mala clasificación y luego el abandono muy temprano, pero por supuesto que son los máximos favoritos. Hoy hablamos de Ferrari con ese motor potente, con ese aerodinámica en el diseño que tanto está gustando, y le estará peleando muy de cerca Red Bull. Un paso atrás, un paso debajo estará Mercedes. Yo sigo pensando que conforme vaya avanzando la temporada, Mercedes tendrá que acercársele, pero después de muchos años, Ferrari está de regreso. Esa es una muy buena noticia para la máxima categoría, y si hay alguien que le pueda pelear ahora a Leclerc, es el propio Max Verstappen, por el talento, la calidad, las condiciones. Lo decíamos el otro día también acá en Cronómetro contigo, David, y con José Ramón, esta rivalidad entre Leclerc y Max Verstappen, ojo, ya tiene su pasado. En el kartismo se llegaron a pelear, a discutir, así empieza, ¿eh? Primero se respetan, se reconocen, y cuando empieza uno y otro a avanzar, empiezan las fricciones. Puede ser una rivalidad histórica en la Fórmula 1, ¿eh?
Y ahora la temporada de Fórmula 1 va al circuito Enzo y Dino Ferrari, ¿no? En dos semanas más se estará corriendo ahí, y los Ferrari, como andan, van a ser favoritos para hacer el 1-2. Pero bueno, yo creo que Checo y Verstappen pueden competir. Veo muy atrasado también a los Mercedes. Lewis Hamilton sufrió el fin de semana, sobre todo en la carrera con Checo Pérez. Lo rebasó al comienzo de del Gran Premio. Al final Checo Pérez regresó. Pero hoy veo un duelo entre Ferrari y Red Bull más clavado que los Mercedes.
Tal cual, es así, David. Y esa, por supuesto, que fue una ventaja por el auto, porque está mejor el Red Bull de Checo que el de Lewis Hamilton, por difícil que se escuche de creer eso. Pero también es una maniobra espectacular del mexicano. Sí. Hay que darle su mérito. Tiene manos, tiene talento, y está en un momento de madurez importantísima Checo Pérez. Pero dices muy bien.
Vamos a convencer ahora a Mauricio de que es un gran piloto, muy competitivo.
Bueno, es que Mauricio, yo creo que también, como con el doctor Helmut Marko, y ya sabes, esos mexicanos reventadores que no les gusta. Ahí está Checo, callando bocas. Ahí está Checo, tiene mucho talento. Nunca había tenido el auto que ahora tiene, por eso están llegando estos resultados.
Tampoco se tienen al drama, tampoco es que lo hayan reventado tanto, o que lo revienten tanto a Checo, ¿no?
Algunos sí. Yo conozco algunos que un poquito sí. Pero ahí está, el talento que tiene Checo, David Mau, va a traerle dividendos. No va a ser el primer podio de la temporada, creo que van a venir varios, incluso creo que hasta puede llegar alguna victoria para el mexicano, que otra vez, esa es la misión. Si algo sueltan Leclerc y Verstappen, ahí tiene que estar Checo Pérez, no puede fallar. Son ya dos abandonos de Verstappen por problemas con el auto, y ya está Verstappen arriba en el Campeonato Mundial de Pilotos que Checo Pérez, algo que no le pasaba al campeón del mundo desde hace 4 años. Pero estoy seguro que estará de regreso y muy rápido Max Verstappen.
Sí, y hablando de Hamilton, quedó en cuarto lugar detrás de su compañero Carl Russell, por abajo de Checo Pérez George y obviamente Russell, de Charles Leclerc. ¿A Hamilton lo ves regresando? ¿Ves a los Mercedes, mientras la temporada se va haciendo más madura, tomando más confianza y logrando corregir los errores que han tenido?
Sí, yo estoy confiado de que a mitad de temporada empezarán las mejoras en ese auto Mercedes, pero nunca estará, creo yo, a la par de Red Bull y mucho menos de Ferrari. Lo que hicieron en el invierno en la escudería, en el auto de Ferrari, de Red Bull, no lo va a poder rescatar tan rápido. Es como cuando no haces la tarea y llegas a la hora de entregarla y antes, mientras la maestra dice, empieza el dictado, ¿no? A ver, dénmela, ahí está rápido Mercedes. Sí va a mejorar, pero no lo suficiente como para poder pensar que Hamilton va a ser un serio contendiente al título. Lo repito, para mí va a estar entre Leclerc y Max Verstappen.
Pues muy bien. En lo que decíamos, en 15 días, el domingo 24 de abril, este gran premio que va a ser fabuloso en el circuito Enzo y Dino Ferrari en la Emilia-Romagna. Muchas gracias, Adal, un abrazo.
Abrazo, David, abrazo, Mau, gracias.
Bueno, el Vasco, Mauricio, el Vasco le ganó al Atlético de Madrid. Bueno, el Mallorca, perdón, le ganó al Atlético de Madrid. Javier Aguirre, que pasó por villano en Monterrey, ahora se aproxima a ser un superhéroe con el triunfo vital del Mallorca, que le ganó al Atlético de Madrid, ¿sí? Al equipo que está jugando cuartos de final de la Champions, 1-0. Te pregunto, ¿su poder es salvar equipos del descenso? ¿Ese es el papel de Aguirre?
Totalmente, totalmente, David. Javier Aguirre no está para dirigir un equipo que tenga la obligación de tener la iniciativa. Javier Aguirre está más para dirigir a estos equipos que con orden defensivo, bien parados en su primer tercio de cancha y con base en las transiciones cortas, pueden hacerle daño a los equipos rivales. Me parece que ni el panorama más optimista del propio Javier Aguirre cuando asumió la responsabilidad del Mallorca estaban estos 3 puntos contra el Atlético.
De acuerdo, tenía 4 derrotas consecutivas. Llegó a 29 puntos, sale del descenso, está un punto por arriba del Cádiz y está tratando de atrapar al Granada, involucrar al Granada, al Elche, al Getafe, al propio Rayo Vallecano, que vienen un poquito más arriba en la tabla. Yo siento que esto es lo de Aguirre, obviamente él conoce bien el fútbol español. Se hizo, me parece que su desarrollo como entrenador total y absoluto llegó, además de su triunfo, el triunfo que tuvo en Pachuca, obviamente, pero llegó a partir de los Osasuna. Él jugó en ese fútbol, lo conoce bien y, como tú dices bien, la idiosincrasia futbolística, el temperamento de Javier Aguirre es más un entrenador para aguantar, para soportar, para ir con todo en momentos de adversidad, como para protagonizar con un equipo que tiene excesos, ¿no?
Sí, completamente. Ahora, fíjate lo que son las cosas. Cuando él llegó a Mallorca, dijo, tenemos 7 finales. De esas 7 finales, la primera fue contra el Getafe, rival directo por permanecer en la máxima categoría, y lo perdió. ¿Y a quién le va a ganar? Nada más y nada menos que contra el Atlético de Madrid. Nos quedamos con el fútbol de España para hablar de otro superhéroe, David. Uh-huh. Y es que se trata de Karim Benzema. Esto fue lo que dijo Carlo Ancelotti. Benzema es la representación perfecta de lo que debe ser hoy un delantero centro, ¿no? Un centro delantero, como estamos acostumbrados a decirles de este lado. Es decir, rematar, jugar, hacer trabajo defensivo y no regalar balones. ¿Es el vengador perfecto en la delantera, David?
Para mí, el señor Ancelotti nos está diciendo finalmente el hombre que yo considero en este momento el mejor futbolista del mundo. Es decir, es un jugador muy completo, es verdad. Tiene un gran poder de definición, de pierna, desde la cabeza también. Le vimos hacer el par de goles que hizo en Londres la semana pasada. Y por supuesto también algo que ve Ancelotti y que quizá no alcanzamos a ver nosotros, es el gran trabajo, el gran desgaste que también puede hacer en tareas defensivas. Sí, totalmente de acuerdo con él. Yo no tengo dudas de que hoy Benzema está por encima de Mbappé y por encima de Haaland y obviamente por encima de Neymar, de Messi y del propio Cristiano Ronaldo. El momento es el de Benzema.
Sí. Y ya podemos discutir, ¿no?, por temas de posición, si es el mejor del mundo en cuanto a futbolista. Delantero no tengo duda. Delantero me parece que es el mejor y por mucho. Ver hoy en día a Karim Benzema es un lujo. En un Real Madrid que no es el plantel más poderoso, por curioso que parezca. Hoy de la Liga Española me parece el segundo o el tercer plantel más con profundidad. El primero, evidentemente, el Atlético de Madrid, y el conjunto merengue lo ha borrado de la Liga.
Sí, de acuerdo. Y obviamente un Real Madrid que ha tenido también bajas sensibles, de pronto el 4-0, el 0-4 que sufrió contra el Barcelona en el Clásico, en su propio estadio, los 3 tiempos ante el Paris Saint-Germain que no fueron muy convincentes. Sí, de acuerdo contigo, tiene a un Benzema iluminado y con eso, más el tipo de sangre del Real Madrid, le puede alcanzar.
Venimos con tu tema favorito, David.
¡Qué juegazo! Vivimos el domingo en la Liga Premier, cara a cara City, Manchester City, Liverpool, Pep Guardiola y Jürgen Klopp, separados un punto nada más por la Liga en Inglaterra, y los dos pues con un proceso avanzado, vamos a decirlo así, rumbo a las semifinales de la Champions. A ver, Mauricio, ¿qué equipo es mejor, City o Liverpool?
Ay, qué difícil pregunta, David, después de lo que vimos ayer. Lo de ayer fue un deleite. Qué bárbaro, juegan otro deporte estos dos equipos. Otro deporte, a otro ritmo, con otra intensidad, con una dinámica completamente distinta a la mayoría de los equipos alrededor del mundo. A ver, si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con el Liverpool en esta ocasión, David, sobre todo por lo que ha ganado recientemente. Mira que yo en su momento fui guardiolista a morir, pero sí creo que en términos de Liga de Campeones se ha quedado corto. Le han gastado, le han invertido en cada uno de los equipos que ha dirigido después del Barcelona y no ha podido conquistar la Champions. Si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con el Liverpool dirigido por Klopp.
Sí, mira, realmente son dos equipos, ya lo decía tú, fantásticos. Dos entrenadores también que buscan la portería contraria, a diferencia de lo que vimos con el Cholo Simeone la semana pasada, con sus dos líneas de cinco para defender. Estos buscan, son más verticales. A mí me gusta más siempre los equipos de Guardiola, apuesto por los equipos de Guardiola, independientemente de que no ha podido ganar la Champions con el Manchester City, a pesar de la gran inversión que ha tenido. Ahora, son dos super equipos. Y además, Mauricio, ahora en un reto muy especial, ganar la Liga Premier. Creo que el fin de semana juegan también por la FA Cup semifinal, en las semifinales.
Final de FA Cup, sí. Y puede ser final de
Correcto.
Champions.
Correcto. Y además puede ser final de Champions. O sea, imagínate tú que tengan un cierre dramático por la Liga Premier, que lo van a tener. Y luego que jueguen la final de Champions.
Ese sería el partido de partidos, bueno, David, ¿eh? Inclusive superando algún nivel, ¿no? O el nivel de algún partido de la Copa del Mundo, ¿eh? Se podría convertir en el partido del año.
Sí, sí. A mí me tocó cubrir ya una final de Champions entre ingleses. Chelsea, Manchester United, ¿puede ser? Sí, en el Luzhniki. Y realmente, pero este partido creo que por las condiciones que hablamos puede romper todos los récords. Bueno, Chicharito, ¿quién extraña más a quién extrañan más en el tri? ¿A Chicharito o a Carlos Vela, que se enfrentaron el fin de semana y brindaron una buena exhibición con sus equipos californianos?
Tengo que elegir por uno o por otro, evidentemente a Carlos Vela. El tema es que él no quiere ir a la selección mexicana. ¿Y por qué digo que más a Carlos Vela que a Javier Hernández? Porque lo que hoy necesita la selección mexicana es un generador de fútbol. Y eso es el sello del propio Carlos Vela. No es que necesite tanto un centro delantero. Centros delanteros tiene. Ahí tiene a Jiménez, ahí tiene a Henry, ahí tiene a Funes Mori. Ah, que a lo mejor no todos son del nivel de Javier Hernández. Puede ser. Pero hoy lo que requiere la selección mexicana es un generador de fútbol. Y eso, con eso cumple a la perfección Carlos Vela.
Sí, yo creo que Carlos Vela está en otra... hace otras cosas en la cancha que le urgen más a la selección mexicana de fútbol. No estoy diciendo que hacer goles no sea fundamental. Claro, con goles ganas partidos. Y esa selección tiene un déficit importante en cuanto a la definición frente al marco, que quedó evidente en el octagonal final de la CONCACAF. Pero a mí me parece que Vela hace mucho tiempo que es el jugador más distinto, por no decir el mejor, que tiene el fútbol de México. Lamentablemente, él no quiere jugar en la selección y está en todo su derecho de no querer jugar en la selección. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Al final, no es su pasión, él lo ha dicho abiertamente, es simplemente su trabajo. Pausa y volvemos, David.
Ganó Golovkin, ¿eh? A los 40 años.
Regresó Golovkin a un día de cumplir 40 años, se subió al cuadrilátero y venció en 9 episodios al japonés Murata. Este Golovkin que dicen en septiembre, el 17 de septiembre, estaría peleando por tercera ocasión con Saúl el Canelo Álvarez. ¿Está listo para enfrentar al Canelo Álvarez Golovkin, David?
Sí, no, yo creo que no es el mismo boxeador de antes, evidentemente, 40 años de edad. Pero yo me atrevo a decir que sí. Vimos a un Golovkin en la unificación de los pesos medianos con Ryota Murata, el boxeador japonés. Ganar en Japón no es fácil, sin duda alguna. Los primeros rounds le costaron trabajo por la movilidad de Murat, el japonés. Pero en la segunda parte de la pelea, a partir del quinto round, empezó a notarse la determinación, la fuerza de puños que tiene Gennady Golovkin. Mira, Mauricio, yo creo que obviamente el Canelo es gran favorito, pero si creen que va a ser un día de campo, pues obviamente no lo va a ser. Golovkin es un boxeador histórico, legendario, con una gran pegada. Y según nos decía el otro día Abel Sánchez, que fue su manager durante muchos años y que casi es un padre para él, decía, mira, Gennady tiene una mandíbula a prueba de todo. Le puede ganar el Canelo, pero jamás tirarlo al ring.
Entonces, jamás tirarlo al ring. A ver. Entonces, por lo que estás diciendo, ¿avalarías y reconocerías un triunfo de Canelo sobre Golovkin?
No, bueno, sí. Obviamente, como vi a Golovkin, esta era la prueba. Como vi a Golovkin el sábado en Japón, ya con 40 años de edad, encima, también hay que reconocer una cosa. Fue una gran victoria después de que había tenido un descenso importante en su carrera, pero Golovkin ha mostrado sus mejores condiciones cuando se enfrentaba al Canelo. Entonces, esperemos que todavía tenga algo para dar en septiembre. Yo creo que sí. Además, un chico, al igual que el Canelo, un chico muy disciplinado, de casa, sin ningún vicio, trabajador. Es decir, creo que puede dar una pelea todavía importante en septiembre.
Bueno, pues veremos qué pasa en septiembre entonces entre Canelo y Golovkin. Regresaron los pitchers mexicanos con el regreso también evidentemente de la actividad de las grandes ligas. Lo de Urías, un perdido. Lo de Urquidy, un ganado. Ahí están los números de los dos pitchers mexicanos, uno con los Dodgers, el otro con los Astros de Houston. David, ¿a quién hay que exigirle más de estos dos mexicanos?
No, a Urías. Definitivamente Urías está en otro nivel. Juega para un equipo de unas condiciones maravillosas porque los Dodgers son otra vez favoritos, no solamente para ganar la División Oeste de la Liga Nacional, sino para ganar el gallardete de la Liga Nacional y también la Serie Mundial. Ayer tuvo una muy mala salida, 6 carreras en poco más de 2 entradas contra los Rockies de Colorado. Y hablaba el manager Dave Roberts, Mauricio, de un tema de velocidad y el comando también de la pelota. Dice que no se le veía sincronía alguna. Bajó el porcentaje, él tiene un porcentaje de 94 millas por hora, 94.4, lo bajó a 91. La gente va a decir, son 3 millas. Sí, esas 3 millas pueden marcar la diferencia. Yo espero que él vaya corrigiendo conforme avance la temporada.
Ojalá que así sea y que tengan mucho éxito estos dos lanzadores mexicanos en las grandes ligas, que va arrancando la temporada del béisbol allá en Estados Unidos. Pausa y volvemos con la hora cero de David Feitel.
Siempre me ha parecido interesante y a la vez sugestivo lo que existe dentro de la mente o lo que se esconde dentro de la mente de un futbolista. Al final, más allá de cualquier interpretación o teoría, hay una cosa clara y evidente. Nadie más que ellos ganan y pierden los partidos. La recuperación del América ha sido tan asombrosa como sospechosa. Y la imagen que Chivas quiere darnos de un grupo de futbolistas en estado armónico, unido y solidario, está en duda. El futbolista hace lo que quiere en la cancha. Generalmente juega para ganar. A veces pareciera que persigue otro tipo de intereses, juntos o ajenos a los de la colectividad. La mente del futbolista es tan inteligente, tan profunda y perspicaz que muchas veces nos engaña a todos. Engaña a sus compañeros, engaña al entrenador, engaña a los periodistas, engaña a los aficionados y lo peor de todo, se engaña a sí mismo. Esa es la mente del futbolista. Yo no puedo todavía creer que un equipo de fútbol cambie drásticamente por la salida de un personaje. El caso del América en 2 semanas cambió todo. O el caso de Chivas, que se hable de unión, de fortaleza, y que de pronto 2 jugadores terminen dándose de manotazos en pleno campo de fútbol. La mente del futbolista.
Bueno, por lo que entendí en la hora cero de David, tiene que ver con que le tienden las camas a los técnicos, ¿no? Definidos los juegos de
exactamente.
Play-in. Lo entendí bien, ¿no, David? Aquí están, están ya los equipos y los juegos definidos, ¿no? Lo que es Phoenix, Dallas, Utah, Golden State, Denver y Memphis del lado del Western. Y del Eastern está, por supuesto, mi equipo, Miami Heat.
Correcto. Y en el Masters de Augusta, Georgia, el triunfo fue para Scheffler, es el campeón, mientras que Woods terminó con un más 13, pero bueno, era un milagro prácticamente que Tiger Woods pudiese jugar el torneo como lo hizo de manera competitiva 13 meses después de aquel accidente que tuvo automovilístico en Los Ángeles.
El Porto rompió récord de 57 partidos sin perder. Esto nos habla también, por supuesto, de lo que es el nivel de la liga portuguesa. Ahí está el equipo de los dragones.
Sí, de acuerdo, aunque el Benfica está en instancias de cuartos de final, digo, va a ser eliminado, creo yo, por el Liverpool, pero está ahí en cuartos de final de la Champions. Pero bueno, el Porto va a ser campeón de Portugal. Nos vamos ya. Imagen de Edson Álvarez va a ser papá de una niña. Digo, la otra niña, porque esta niña está muy grande. Bueno, un abrazo, saludos, Mauricio.
Un abrazo, David.